Want to find a way to give back this holiday season, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. It's easy. Instead of wasting time and money on gifts that nobody wants or needs, help your friends and family give back and give to something good, something meaningful. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for a friend or family member, a cause, or an organization. Help out the local animal shelter. Get that little lending library up and running. Just make your world a better place. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. 'Tis the season for giving back, and giving feels good. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
When you think boots, you think Ariat. You think comfort from day one and durability to day 1,000. You think steel toes on the job, square toes on the dance floor, with style that owns a Saturday night and still looks sharp enough for Sunday dinner. And through every mile and every moment, you're thinking Ariat boots. Boots that show up, stand out, turn bad ideas into better stories, and still punch the clock come Monday morning. Now, it's time to stop thinking and start shopping. Find your Ariat boots at Ariat.com or a retailer near you.
Hola, ¿qué tal amigos, amigas del túnel del tarot paranormal? Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario que me sintonicen. Vámonos con el túnel del tarot paranormal. Hoy me encuentro con un gran invitado, Rafael Sancho, medium, un gran medium. Hola amigo, ¿cómo estás?
Mi querido Chris, muchísimas gracias, no, hombre, qué súper recibimiento.
No, bueno, pues aquí con una ansiedad ya de querer platicar contigo, le tenía yo una sorpresa a la audiencia y bueno, creo que tú eres la persona indicada, ¿no? Porque pues hemos estado hablando en unos últimos podcasts de todas las cosas que hay dentro de la espiritualidad y creo que alguien como tú encaja perfecto para podernos explicar, ¿no? O sea, saber diferenciar, por ejemplo, en el tema de las entidades, ¿no? De la falsa espiritualidad que luego se maneja en las redes sociales o, por ejemplo, en las sesiones con los chamanes, en las ceremonias. Pues sí nos gustaría tener de primera mano tu opinión acerca de todo esto que tú haces y cómo se ve reflejado, por ejemplo, en las medicinas. ¿Qué nos podrías platicar sobre tu experiencia en estos temas?
Totalmente, mira, pues mira, esta habilidad la tengo de siempre y siempre digo algo, yo me di cuenta, no me di cuenta cuando me volví medium, sino al contrario, yo me di cuenta que no era normal tenerlo ya como a los 6, 7 años, que le preguntaba a los demás chavillos, oye, ¿a ti te pasa que viene un ser querido que ya murió, un abuelito, y te cuenta cosas que van a pasar o le dice algo? Pues, no, para nada, y se sacaban muchísimo de onda. Y ahí entendí, pues que... como alguna vez alguien me dijo, que en este caso fue mi mamá, me dijo, bueno, lo que es normal para ti no es común para todos. Pero lo bueno es que hoy día a día, cada día está siendo más recurrente, los chavos ya nacen con más información, todos tenemos estas habilidades, pero también siempre estamos buscando caminos distintos de cómo desarrollarlas, encontrarlas y sentirlas. Y creo que uno de esos caminos puede ser tanto el proceso chamánico como las medicinas que mencionas, mi querido Chris.
Y cuéntanos un poco, tú cuando empiezas con todo esto de niño, ¿no te sentías como un poco raro o te veían como alguien que a lo mejor no encajaba? Pero ¿tú qué sentías? O sea, ¿realmente cómo es que empezaste todo este proceso, no?
Literal, como te digo, yo, para mí era muy normal de repente verme fuera del cuerpo. Okay. Para mí era como muy normal ver que había como entidades o sombras alrededor de donde dormía o donde estaba. Para mí era común que hubiera gente traslúcida. Eso sí me acuerdo mucho de chavito, de niño, antes de los 6 años. Entonces, claro, creces pensando o tener amigos imaginarios. Al final no eran tan imaginarios, pero dices, creces con esa normalidad o crezco con esa normalidad hasta que te empiece el primer golpe con la vida, que es como tú no lo ves, tú tampoco. Entonces, del equipo de los 13 que éramos ahí, pues solo éramos 2, que uno medio soñaba y yo, y de ahí sí lo empecé a resentir, que era un tema qué tenía que guardar, qué tenía que cuidar.
Y eso más o menos como a qué edad ya empezaste como a diferenciar realmente.
Yo creo que yo hice ya esa conciencia de decir, esto hay que callarlo, esto no hay que decirlo, la gente saca muy cañón de onda, tal como a los 11, 13. De ahí lo tuve medio, no dormido, entumido. Pero por ahí de los 17 regresó con más fuerza, sueños, desdoblamientos, temas. Pero lo más fuerte eran estas entidades donde se aparecían. Yo me acuerdo muchísimo, estaba visitando a familia en el extranjero y de repente tenían ellos una chimenea, que puta, en México casi nunca vemos chimeneas.
Sí.
Y a mí me encantaba estar viendo a esa madre y verla cómo estaba. Y justo al lado de la chimenea solo veía unos pies. Solo vi unos pies como de unas piernas que iban hasta las rodillas.
Sí.
Dije, otra vez esta madre traslúcida, qué buena onda. Pero ya estaba yo ya, pues 18, 17.
Sí.
Para el día siguiente ya se le veía la cintura. Al día siguiente, en el tercer día, el cuello. Y ya después estaba toda la silueta y era un hombre que nos estaba observando. Y nos estaba observando. Cuando lo describo, unos de mis primos se ríen. Y me dice, ay, no puede ser, tú estás describiendo a mi abuelo de la otra familia, que yo no lo conocía.
Bueno.
Y me dice, pero no, él sigue vivo. El señor, a los 3 días, que fue un viernes, me acuerdo, trascendió. Entonces les hizo mucho ruido, ¿cómo lo empezaste a ver? Y sí, después entendimos que era el proceso de cómo se van desdoblando y soltando materia para empezar, y que están agarrando pues fuerza, traía mucho miedo en irse el señor, y de esas siguen siendo como, empezaron a seguir hasta que yo me voy a vivir fuera del país y paso una etapa donde me, con tal de evadir esta habilidad que me llegaba todo el tiempo, sí. O estás comprando algo en el súper, das las gracias y solo te llega así de la nada el mensaje, esta chava ya no va a regresar, esta chava se va a morir. La cajera, la chava, buenísima onda, guapísima aparte, se va a morir. Ay, dije, mis ideas ya, güey, no, tal, me fui, me vi mis cosas, ya no había la chava. Le digo, oye, ¿no había una chava así que se llamaba tal? Ay, qué pena, me sabe mucho, muy mal decirte, pero esta chica murió en un accidente de auto. Ese fue uno que dije, esto es real, esto está pasando, esto lleva pasando toda tu vida y no lo puedes negar. Pero lejos de empezarme a meter en ondas como más productivas,
sí.
Yo me metí muy duro a estudiar, muy duro a hacer ejercicio, pero yo tenía que seguir escondiendo y evadiendo. Entonces me metí mucho al tema de salir de noche, tragos, tal, para evadir, para dormir, para entumir esto. Hasta que llegue el momento donde dices, a ver, ya.
Esa es una de las aristas, ¿no? Yo
totalmente. Y te digo algo, y lo hablábamos cuando estamos conociéndonos, mi querido, dices, no conozco a alguien que esté desarrollando, tenga esta multifrecuencia, que no haya pasado por ese pequeño inframundo o de adicciones o de depresiones o de aislamientos.
Sí, es que definitivamente todas las personas que incursionamos en estos temas, finalmente pues tienen que pasar por todos estos procesos que muchas veces, o sea, tenemos suerte de contarlos, porque yo también he tenido inclusive compañeros que hoy en día ya ni siquiera están con nosotros por lo mismo de que pues a lo mejor no investigan y o se los come el miedo. Por ejemplo, tú, ¿cómo le hiciste, o sea, para formar un criterio? O sea, ¿hay alguien en el astral que te guía o fue a base de estudios? ¿Cómo le hiciste para obtener realmente un criterio, ¿no? De todo lo que, de cómo actuar, ¿no? A la hora de ser medium.
Fíjate, yo creo que hay ángeles que están en vasija de carne y hueso, y hay seres, ángeles, guías, seres que no son humanos,
sí.
Que están actuando en muchas formas, pero no vemos las señales. Todos nuestros seres queridos, la mediunidad o la parte del psique o el psiquismo, la parte psíquica que entiende estas frecuencias, a veces no estamos viendo ni queremos ver las señales. A mí me llegó alguien muy importante que me decía, Rafa, ya no eches tanta fiesta, Rafa, ya no bebas tanto, Rafa, bájale el desmadre. Y te decía, bueno, me vine al otro lado del mundo para que no me esté persiguiendo mi mamá, y llegó este. Pero de verdad, lo quería mucho y lo quiero mucho. Uy, pero qué molesto era. Claro, pues estaba tratando de alertarme, hasta que un día me dice, quiero que mis papás quieran que vayas a comer a la casa. Dije, qué molesto, hasta que un día dije, oye, ya eres muy grosero, porque este güey está, insiste, y quiere que vayas. puta, pues ve, güey. O sea, aunque sea el sábado, pórtate bien para que te puedas parar bien el domingo y comer con ellos. Pues ahí fui a dar todo hasta eso. Como que no, todo muy tranquilo. Esos únicos y rarísimos fines en la universidad que yo estaba leyendo un libro, viendo la tele y me dormí temprano. Al día siguiente llego a su casa. Vivía fuera de la ciudad. Yo vivía en Barcelona. Vivía fuera de la ciudad. Sí. Y
me... Want to find a way to give back this holiday season, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. It's easy. Instead of wasting time and money on gifts that nobody wants or needs, help your friends and family give back and give to something good, something meaningful. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for a friend or family member, a cause, or an organization. Help out the local animal shelter. Get that little lending library up and running. Just make your world a better place. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Tis the season for giving back, and giving feels good. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Dice, mire, este es mi papá, tal, tal. Y lo primero que me dice el señor, un francés, me dice, ¿cuál es tu fecha de nacimiento? Joder. Ya se la doy. Puta, y este brother me desviste en la sala de su casa. Me dice de arriba abajo y hasta me dijo, estás en un proceso donde te estás rechazando, te estás destruyendo porque te estás evadiendo. Y en ese inter estás permitiendo que seres de bajo astral te nublen. Despierta, me dijo. Cuando estés listo, ya sabes dónde tocar la puerta. Era un supernumerólogo francés, buenísimo y buenísima onda. Joder. Pues todavía me tardé un año en ir a tocar la puerta. Yo le seguí al desmadre todavía.
Claro.
Hasta que dije, ya, güey, tienes que... Y empecé como a tratar de entender. Claro, los números entendí que te dan como un orden. Te dan una frecuencia y un mapa en el cosmos, en el universo. Sí. Pero hazte cuenta que para mí los números es como prender el radio y sintonizar. Te cuento, yo le puedo pedir a Chris su fecha de nacimiento y empiezo a sintonizar. Me va a dar datos. Pero lo que realmente conecta es estabilidad de mediunidad y de psiquismo, que a veces no solo tienes que hablar con muertos, los muertos no te dan todo. Claro. También tienes muchas habilidades donde puedes ir, y todos las tenemos.
Pero eres también clarisintiente, o sea, o siempre es porque estás viendo a alguien que te está comunicando algo, a lo mejor telepáticamente, o también es sin ver y sintiendo.
Fíjate que al principio siempre era viendo algo y me llenaba de mucho miedo, porque imagínate un chavito de 4 años que de repente ves una madre que sale con ojos verdes, digo, con ojos, ojalá ojos verdes, con ojos amarillos.
Sí.
Y se te queda viendo y dices, ay, güey, ¿qué es esto? O sea, por muy normal que sea, puta, da miedo.
Claro.
Y vas rompiendo esos miedos y yo decía, ay, todavía como a los 13 años me acuerdo que dije... Puta, qué fuerte, ¿no? Soñé esta madre y toda la vida llevo soñando a esta madre de ojos amarillos. Ja, 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 pobre. Dije, qué güey, qué chavito tan sonso. Ya maduraste, güey, ya estás. Estaba yo en la secundaria, me acuerdo. Y veníamos en un viaje de esos eternos de carretera que le encantan a mi papá.
Sí.
Y de repente veníamos hablando de los sueños. Además, gracias a Dios, siempre tuve como un entorno, un papá tremendamente escéptico y una mamá tremendamente bruja.
Okay.
Entonces, ahí se alivianó mucho la cosa, tanto que el gran incrédulo acabó siendo el más creyente.
Claro.
Ahí te contaré el detalle de eso. Pero hablando de eso, de los sueños, le decía, fíjate, que yo siempre soñaba desde niñito, 2 años, 1 añito, me acuerdo, porque tenía cuna, digo, yo me acuerdo de eso. Y que se acercaba esta madre y me dice... Una silueta negra, como si fuera un maniquí, y me dice, con ojos amarillos.
Órale.
Me quedé frío. Creo que hasta no devolví ni vomité, pero así fue, así, cálmate, me dice, yo también lo llevo viendo toda la casa, y en tal casa que vivíamos y en tal departamento que vivíamos, aparecía así, dije, puta, entonces todo este constructo de que yo me lo imaginaba así es real. Entonces vuelve a venir el... Es ahí donde ya nunca más se volvió a dormir esta cosa.
Ya. Fíjate que yo, por ejemplo, en mi caso, sí, mis dos padres completamente escépticos. Entonces, fíjate, te voy a decir, hasta ahorita, ya a mi edad, ya mis papás los dos creen en que tengo un don, pero cuando yo era niño, pues me veían así como con miedo y me decían, es que no puede ser que seas tan negativo y digas todas estas cosas, me das miedo, me decían.
Estás contando un capítulo de mi infancia, güey.
La ventaja que yo veo es que por lo menos tú tenías a tu madre, ¿no? De tu lado. Yo mis padres, la verdad, siempre
durísimo,
espantadísimos. Lo que me sacaba a mí a flote es que yo, dentro de mis compañeros en la primaria, tenía dos amigos que eran también igual que yo, y con ellos como que desahogaba mucho yo que necesitaba, porque finalmente, ¿no? Por ejemplo, nosotros desde sexto de prepa, sexto de primaria, hablábamos de todo lo que, o sea, imagínate, de los sabios de Sion y cosas.
¡Ah,
de
los qué joya!
De los Illuminati, todavía el internet no estaba en su máximo esplendor, apenas estaba dándose a conocer, no había toda la información, entonces nosotros dependíamos más, obviamente, de los dones y de un buen libro, ¿no? Del poder investigar. Y en esas épocas, yo me acuerdo porque nos hacían mofa, a mí, por ejemplo, me decían, cada vez que me veían, decían, caerán del cielo y las estrellas, o sea, que me veían así como un pinche loco. Y hoy en día todos esos chavos de mi generación me dicen, güey, no mames, que tú todo lo que decías cuando éramos pequeños, güey, todo ahora es una realidad. O sea, todo lo que yo decía que iba a pasar, hoy en día ya es algo, como tú dices, ya la gente está más actualizada, ya se saben, tú te metes a TikTok, te metes a YouTube, ya todo el mundo habla de estos temas.
No, tienes 20,000 información.
Pero antes, bueno, o sea, cuando uno hablaba de estos temas, bueno, te veían así como para la Inquisición, ¿no? Para quemarte, ¿no?
Totalmente.
Entonces, qué difícil, la verdad, es todo ese camino. Digo, yo siento que tú también, a lo mejor no fue nada fácil, pero qué bendición que tu mamá, ¿no? Al final del día estaba de tu lado, y tu papá, que por muy escéptico, pues terminó creyendo, ¿no?
¿Sabes qué? Yo veía que mi jefe le daba terror, güey. Un día estábamos en la playa, dicen que yo estaba chiquito, no me acuerdo de eso, pero me dicen que estábamos en la playa nadando, pues el chavito con los flotes, el flotador, o sea, un bebé, un chavito que apenas hablaba. Sí. Y que le dije, papá, vino tu abuelita. Claro, la abuela se había muerto hace 30 años. No me digas, hijo, ¿qué dijo? Que le gusta que te hayas quedado con tu camión rojo. Puta, dicen que mi papá nos soltó, que hasta le dijeron, güey, el niño, no lo sueltes, es el mar. Ya entraron por mí, se sacó mucho de onda. ¿Qué pasó? Que hasta en la noche, pues, me dijo esto. Y lo único que yo conservo de mi abuela, lo único, es un camión de bomberos que me regaló. Me dejó frío. Entonces, esto mismo, también te veían así como, ay, este pinche loco, güey. Este ya está diciendo, no solo en mi casa, los cuates también. ¿Qué pasó? Lo que te decía, de pronto van acercándose otros. No, a esta chava sí le puedo decir iluminada, pero otra gente con otras habilidades que también te va ayudando, que cuando dices, no hay internet, igual el Kibaleón, los siete sabios de Sion, una maestra que tuve, que después se volvió, imagínate, mi comadre, pero también fue alguien que me dio mucha claridad y me dijo, tú vas a estudiar una carrera por llenar un papel, pero tú vas a encontrar en ese camino quién realmente eres. Dije, no, no mames, ahora sí, la Miss Norma se fumó. Y aparte la he querido, lo quise muchísimo, la sigo queriendo, y ella trascendió. Y hasta ella me dijo en qué fecha podría trascender. Bueno. Pero una cosa brillante esta mujer, y me dijo, no te... Pues me dice, literal me dijo, tú te detienes y de donde esté vengo por ti, cabrón. Entonces, ya que trascendió, dije, no me voy a detener. Dije, no se preocupe, no me voy a detener. Pero gente que te da mucha claridad, que también vivió lo mismo y tal, ¿sabes dónde empieza a haber mucha luz? Cuando dices, literal, yo siempre he dicho, yo a los 30 y tantos, casi 40, salí del closet, literal, de los brujos. Dije, ya, claro, esto soy, esto hago, esto me ha pasado toda la vida. ¿Y sabes quién me lo viene a dar y a refrendar? Mis hijos. Yo tengo 3 hijos.
Wow.
Y uno de ellos, que le da terror todo, es el que más ve. Las otras dos sienten, perciben, son, bueno, precognitivas, te dicen qué va a pasar, tal. Eso da mucho miedo a la gente. De repente le dices, oye,
claro,
ya se murió tu tío fulano también, sin filtro, un chavito, ¿no?
Sí.
Y dices, este niño, ¿qué? Pues si el tío está perfecto, bolas, un infarto, ¿no? que hasta luego dicen, ¿no lo habrá provocado el niño? No, bueno, también no se pase, señor.
Ignorante, pero sí.
Sí. Y este chavo, mi hijo, fue cuando me empezó a decir, pa, es que hay una sombra negra que se asoma, le digo, y de ojos amarillos. No, ya, papá, ya no me digas, por favor. Dije, es que se está repitiendo la historia. La diferencia es que yo sí tuve ahí a alguien que echó hombro y me echó la mano. Dije, no te preocupes, lo mismo, es muy normal. ¿Y sabes cuál es el mejor regalo?
¿Cuál?
Yo, además de esto, hago un ejercicio, trabajo en un tema financiero, sí, y trabajo en un tema inmobiliario también personal, un proyecto. Y cuando llego a consulta psicológica de mi hijo, de este chavo,
sí,
y le dicen, cuéntanos, ¿a qué se dedican tus papás? Dije, madres, la pregunta del terror, pero más cuando fui papá, dije, madres, a estos chavos los van a señalar por esto. Dije, pues ya ocurrió, ya está. Como siempre ha sido en mi vida, pues ya traes el toro enfrente, brother, toreale. Yo frío, junto con mi esposa, y de repente, ah, mi mamá da terapia clínica, es psicóloga clínica. ¿Y tu papá? Es medium. Y el psicólogo se le queda viendo y le dice,
¿cómo?
¿Medium?
¿Cómo?
Sí, dice, habla con los muertos. Ah, ok. El psicólogo solo se dedicó a escribir, no hizo juicio, y seguimos. Ahí fue el mejor regalo. Dije, ya terminé de salir del closet y de ser quien soy.
Qué bueno.
De dejar de hacer un constructo de algo que quiero que la gente perciba, pero no entienda de mí. Entonces la gente decía, güey, siempre había algo que te hacía falta. Puta, y hoy te vemos, y claro, las jaladas que nos decías acampando,
claro,
hoy son súper tangibles. Bueno, al grado de que en la carrera me visita un gran cuate y me dice, güey, yo tengo que decir algo. Y antes de agarrar la tercera cerveza, me dijo, todo lo que tú nos decías de chavitos, que a todo mundo le daba miedo, también a mí me pasaba. Pero yo era bien chillón y bien sacatón y no decía nada. ¿Y hoy cómo te sientes? Puta, hoy tengo una pareja que me hizo ver todo esto y hasta solté la carrera. Y este chavo se dedica a ir por el mundo hacer activaciones. De ser como un financiero de corbata y mocasín,
sí,
a hacer activaciones en todos los puntos del mundo para dar luz.
Excelente.
Entonces, yo creo que las frecuencias nos vamos otra vez como juntando, nos vamos encontrando, nos vamos aprendiendo.
Así es. Fíjate que yo en lo personal, pues me identifico muchísimo con todo lo que estás diciendo. Yo por ejemplo, era yo sonámbulo.
Entonces, ay, bueno.
Creo que es un principio también de mediunidad, ¿no?
Totalmente, sí, hermano.
Mi papá me encontraba en lugares así, pero mi papá, o sea, fíjate que contó y que era escéptico igual que tu papá, aprendió a no despertarme porque le decían que no era bueno despertar a los sonámbulos. Y siempre me acuerdo que, y hasta la fecha me dice, pues yo te llevaba a tu cama, pero tú me estabas hable y hable, y luego decías cosas que hasta daban miedo, ¿no? Entonces, a la hora de,
sí, total,
de escucharte, digo, caray, o sea, realmente como hablas, ¿no? O sea, son momentos en donde ya evolucionó tanto la situación que ya podemos inclusive hablar en un podcast de todo esto, pero ¿cómo en el proceso, ¿no? Se sufre porque pues todo el mundo te tacha de loco, la gente dice, pero hoy en día, o sea, la gratificación, así como tú la tuviste con tu hijo y yo que ya pudiste salir del closet chamánico, espiritual, brujo.
Totalmente.
Yo también con mis amistades, porque inclusive mis propios padres, o sea, cuando mi papá le dijo enfrente de mí a mi mamá, es que perdóname, pero mi hijo tiene un don, ¿no? Porque porque al final el día, o sea, yo igual, o sea, vaticiné tantas cosas y mi margen de error, la verdad, ha sido muy bajito a comparación de todos los aciertos. El problema que yo tengo es que de repente, como que me bloqueo. O sea, yo no me, digamos que me he dado a la tarea nada más de estar dedicado tiempo completo a todo esto, pues porque también tengo otro tipo de necesidades, ¿no? Yo también tengo mi familia, pero sé que tengo la capacidad, pero de repente sí vienen estos bloqueos y yo digo, bueno, quizás sea porque todavía no me decido, ¿no? Al 100%, pero es algo que me llama muchísimo la atención. Por eso estamos aquí en este programa, porque me interesa mucho que le platique a la audiencia, por ejemplo, siempre que tú tienes este tipo de canalización, no necesariamente vas a ver a esta persona de los ojos amarillos, ¿verdad? O sea, finalmente, cuéntanos un poco de qué, cómo es el proceso, qué sientes, qué es lo que ves.
Esta madre de los ojos amarillos,
sí,
al final acabó siendo un gran aliado, porque me dijo, sí, siempre creo, va a estar ahí, ¿eh?
Un guía,
¿no? Dije, no, no mames, no, que no esté, güey, que se vaya. Ya. Vete con tu mamá, diabla, le decía, no. Pero en broma, hasta que decía, no, güey. Cada que viene un suceso muy cabrón en el mundo o en mi entorno,
se aparece.
Esta entidad aparece, pero ya no hay miedo. Solo hay como un respeto y a la distancia. Entonces dije, ok. Es saber cómo esta correspondencia y también entender de dónde vienes con esta entidad de vidas anteriores.
Claro.
Ahí hizo todo el clic del mundo. Dos, te advierte, lo hablábamos, por ejemplo, de las falsas creencias, o te advierte como de las falsas praxis, ¿no? Por ejemplo, iba un día a hacer ayahuasca y puta, me decía, no sé si quiero, algo dentro de mí decía, no sé si quiero ver más lo que ya veo, güey.
Claro.
Porque es lo mismo, igual decías, pues así está poca madre, bueno, le dices, brother, te va a ir increíble en este proyecto, carnal, vas a encontrar al chavo que andas buscando. Pero sí está triste cuando le dices, ya no lo busques, está junto a ti, te está diciendo, fue así, o esta persona no va a llegar, no lo vas a volver a ver, o está en su etapa terminal, por favor, aprovéchalo. Eso es como el costo de...
Claro.
Pero igual me sentí y dije, no sé si quiero ver más, y el día que iba a ser un tema de ayahuasca, que, insisto, sigo queriendo...
Sí.
Pero el día que llegué fui hasta este lugar, fuera de la Ciudad de México, dije, no, no me late, y diga, a ver, güey, toda tu vida has hecho ensayo y error, y el día que no te late, 9 de 10, ¿te ha pasado algo? Dicen, oigan, chavos, una disculpa, hubo un percance con el coche, pero los facilitadores no han llegado.
Hola.
Dije, papá, esto es momento de irse. Ojo, no estoy hablando mal del proceso de la ayahuasca ni de la medicina.
Sí.
Estoy hablando de mi proceso, cómo fue.
Individual, dije, okay, claro.
De mi vivencia es, yo me bajo de esto, no es mi momento.
Ok, muy bien.
La medicina te está hablando y no es para ti, güey. Tus guías te están hablando y no es para ti. Un brother con el que voy, mi compadrito, así se quedó. Y bueno, no le fue mal, pero el viacrucis que todo ese grupo vivieron, terrorífico. Inclusive uno de ellos, pues trascendió de forma voluntaria, se quitó la vida. Ojo, insisto, no fue la medicina, era el proceso en el que él ya venía.
Claro.
Pero era algo que no va a estar bien. Y dos, cuando después te cuentan y salen que pues no había preparación, era algo más al vapor, era algo más comercial, dices, yo entiendo que tiene que haber un intercambio. Lo que no está padre es que hagas una mala creencia y una mala praxis de una medicina.
Los responsables, sobre todo, fíjate, para...
Exacto.
Los prendepipas, porque yo no les digo chamán. Chamán, o sea, hay pocos, y a lo mejor un buen chamán no te lleva por esos caminos, pero yo también tuve la experiencia de trabajar cerca, ¿no? De unos chamanes, y finalmente todo lo que vendían como espiritualidad se convirtió en posición demoníaca, ¿no? Y finalmente este chamán, o sea, a la hora que teníamos a las personas, pues es que sí, todos estaban en posición demoníaca, al grado que este chamán casi se nos muere en media ceremonia.
¡Madre!
Y además teníamos, o sea, 8 personas más, ¿no?, consumiendo las medicinas ancestrales, y este señor casi se nos muere, man. Y todo porque ya lo estaban llamando, ¿no?, al lado oscuro, y él ya...
¡A servir!
Él, ¡claro! Y él ya se estaba entregando. Y él ya estaba entre esta realidad y la otra, a punto ya de entregarse, y ahí es donde yo digo, ¿en manos de quién puede llegar a estar uno? Porque luego la gente, nada más por ver un TikTok o cualquier tipo de publicidad, propaganda en redes sociales, pues se anima y no sabes en manos de quién, ¿no? Digo, también ahí está el lado oscuro de los chamanes que también violan a las mujeres, ¿no? Que
totalmente. Oye, entonces, yo tuve un caso de estos.
Imagínate, a ver, cuéntanos.
Siempre que llega alguien a sesión,
sí,
ya los vibras desde antes. Gracias a Dios nunca me ha llegado nada peligroso.
Qué bueno.
Y la única vez, yo creo que la propia luz hace el filtro, pero esta vez llega alguien y me dice, porfa, necesito tu ayuda, no sé si con muertos, no sé si con cartas, no sé si con lo que sea, pero pasó esto. Fuimos a un retiro en el Estado de México, todo se salió de proporción, todo se salió súper mal. Yo me fui, me hice súper güey, me quedé escondida en el baño y al final esta madre acabó siendo, pues literal, un degenere. Esto fue como una gran orgía, que no era nada de lo que íbamos a hacer. Y lo peor es que al preguntarle a mis amigas, porque ojo, solo un retiro de mujeres.
Sí.
Dice, no se acordaban de nada. Me dice, fingí demencia, pero ahora le dije, porque lo primero que le dije, ¿a quién hiciste enojar que te la juró? Y yo te digo algo, el que te va a fregar no te avisa, pero a ti sí te están persiguiendo. ¿Qué pasó? Bueno. Empezamos a hablar, tal, ya me cuenta este asunto y dices, claro, todo fue disfrazado con un tema de medicina y no, simplemente eran roofies donde aprovechaban este asunto. Pero lo grave de esto, mira, hasta se me cierra la voz. Lo grave de esto es que todo esto estaba orquestado en miras de hacer sacrificios a órdenes demoníacas o a legiones.
Ahí llegamos al mismo tema. Aquí también yo descubrí.
Dices, a la madre.
Están ofertando a la gente, o sea, para obtener a cambio otras cosas. Y vendiéndoles una falsa espiritualidad. La gente va. Y de por sí, la gente que busca ese tipo de situación no está bien porque piensan que haciendo las medicinas se les va a resolver muchas cosas que para nada se resuelven de esta
manera. Para nada.
Y los están ofrendando. Ese es lo gacho. Y son entidades. Y todo esto, o sea, yo digamos que pues me tuve que internar, o sea, ahora sí que estuve de infiltrado, porque pues ¿cómo conoces algo? Pues solamente viviéndolo, ¿no? Y ahí, cuando yo estoy ahí, dijo, no, esto no está bien, dije, yo ya no voy a continuar. Yo ese día le dije, ¿sabes qué? Yo hasta aquí llegué, esto no es nada que ver con maestros ascendidos, esto es una farsa, y mucha gente se está yendo al carajo, porque mucha gente se suicidó, otras personas al borde de la locura. Yo inclusive me fue muy mal, ¿no? O sea, recaí y yo tenía mucho tiempo sin tomar. Tomé, me tuve que internar en una clínica porque fue tanto lo que yo vi a nivel demoníaco que sí, pues sí, o sea, finalmente pues no quedas bien y te tienes que auxiliar. ¿Y cómo le haces? Pues levantando la mano, ¿no? Y dándote cuenta de que no todo lo que brilla es oro y que esta falsa espiritualidad te puede llevar inclusive hasta la muerte.
Totalmente. Y todo es porque cuando llega alguien a sesión, solo te lo puedo contar, en 20 años de hacer sesiones de este tipo.
Sí.
Porque, ojo, aunque en el closet, pero las hacía para los cuates, para ir entrenando. Era una necesidad. Si las dejo de hacer, todo se me complica. Eso ya lo he vivido. Si yo suelto la parte como emocional, espiritual, toda la parte familiar, personal, económica, pero entra en crisis.
Sí.
Entonces es como un equilibrio. Entonces siempre he llevado y lo solo en 20 años, tres veces le he dicho, no te puedo leer. ¿Qué hiciste? Y esta chava fue una de ellas. No te puedo abrir ni leer. ¿Qué hiciste? O sea, ya no puedo seguir con la sesión. ¿Qué hiciste? Perdón, le digo, traes tres entidades debajo, o sea, los tres demonios. Y yo no permito eso aquí. No voy a poder fluir. Cuéntame. Pero hay algo que también te indica que haz de cuenta. Le digo, imagínate esa ventana donde entra el sol y de aquel lado da la sombra. Ajá. Dice, bueno, digamos que tú estás en la rayita del sol, pero atrás de ti está toda la sombra. Algo hiciste o en algo te involucraste que traes mucha oscuridad, pero tú no tienes la culpa. ¿Me cuentas o aquí cerramos? Y fue cuando me cuenta todo esto.
Hijo.
Le dije, pues, hija, no sé qué empezó porque te ofrendaron, pero tú te negaste. Entonces, todavía tienes el chance de ir. Le digo, de las cuatro personas que fueron, me acuerdo que la chava me dice, no mames, ¿y a ti quién te dijo que éramos cuatro? Le digo, aquí está, le dije, te lo están transmitiendo. Le dije, mira, está esta persona aquí que la oigo muy lejos, la veo muy lejos de ti, pero ¿por qué no te dejan que se acerque? Y es alguien que muere ahogada en su cama, pero no en el agua, sino se me dice, sí, dice, mi abuelita, que fue como mi mamá, se broncoaspiró por un medicamento que tomó. Bueno, te está cuidando todo el tiempo, pero dice, ya no puede estar cerca por el lugar en el que te metiste. Pero si te puede hablar, es porque todavía hay un rayito de luz. Algo bueno hiciste, hija, le dije.
Bueno.
Le digo, fulanita, le vamos a poner K. Vas a salir, pero hay que ponerse a chambear. Ya fuimos a ver todo lo que tenía que hacer. Y en efecto, era esta como una secta que se dedicaba a ofrendar gente nueva. Y de los cuatro le dije, hay uno que no va a sobrevivir. Y en efecto, uno de esos decidió quitarse la vida colgándose.
Pues sí, son sectas.
Por todo lo que veía. Es que al final ya llegaban, porque los conocí, y llegan rasguñados, mordidos, que dices, no hay forma que te muerdas la nuca, güey.
Sí, o sea, son puertas que se abren, pero pues vendiendo esta falsa espiritualidad, la gente no lo sabe. Y sí, evidentemente hay una consecuencia. O sea, yo eso es lo que vi. Yo vi inclusive cómo sentí, cómo disfrutaba, cómo el chamán, cómo entraba esta gente. O sea, de hecho, le daba más medicina de la que se debería de dar, como para asegurar que se entrara en esa posesión demoníaca. Entonces, ahí es donde yo me estoy dando cuenta de que no solamente lo que yo viví, sino lo que tú platicas, sí ofrendan de alguna manera a las personas. Pero te voy a decir una cosa, no acaban bien esas personas tampoco. Los
no, para nada.
Chamanes, todo eso. Al final del día pagan las consecuencias, ¿eh?
Nadie es que va imagínate, a pagar la consecuencia. Es como si te estuvieras radiando todos los días con un reactor nuclear, ¿cómo vas a acabar? Puta, jodidísimo.
Así es.
Ahora imagínate un reactor nuclear espiritual con estas entidades, pues hace cortocircuito con la naturaleza de, primero de tu cuerpo, que es la vasija que llevas, del tipo de psique, del tipo de alma que llevas, del proceso que lleves kármico, todo lo descompone. Pero aquí siempre lo digo, acabamos de hacer un taller que hablábamos precisamente de liberaciones y exorcismos, literal. Sí. Porque es otra cosa, todo mundo desde chavito me decía, güey, tienes que hacer un tema de demonología, tienes que hacer un tema de demonología. Yo no, ni madres, no hay forma que yo, porque me da terror aparte de todo.
Sí.
Terror. Pues al caso del paso del tiempo, acabé haciendo algo ahí en temas de estudios y creo que no sé nada, todavía me falta aprender más. Pero sí ha habido unas manifestaciones espantosas, pero al final son grandes maestros que te ayudan a ver la luz.
Claro.
Pero sí están a la orden del día y a lo que voy con esto es, uno de alguna forma los deja entrar. Rafa, ¿cómo los dejó entrar? Pues sí, en la peda que traías permanente.
Claro.
Y el desmadre, y el poco vínculo, y la negación que traías, pues dejaste entrar algo que no te dejaba avanzar. Es bien fácil. Como dicen, oye, jugar a la Ouija es malísimo. Pues no. La Ouija es como un teléfono. ¿A dónde vas a llamar? Justo. ¿Y quién te va a contestar? ¿Tienes claridad? No, no lo hagas.
No lo hagas. Es que fíjate, yo ahí
claro.
Justo tocas la ouija. Yo te voy a contar, así como las medicinas ancestrales que abres puertas que ya luego son muy difíciles de cerrar, lo mismo pasa con la ouija. Yo por ejemplo, me pasó con mis primos que estábamos muy, muy chavitos jugando y al final del día, o sea, el más escéptico de mis primos, que casualmente era un gemelo,
las dualidades gemelares están interesantísimas.
Precisísimo. Y fíjate que él no creía, y cuando se empezó a mover la ouija, ¿no? Pues le salió un nombre de un demonio muy cabrón. Y él le dijo, no te creo nada, ¿no? Y esta es pura madre. Y le dijo, voy a acabar contigo, ¿no? Obviamente, pues tú sabes que en todos estos temas, bueno, te estoy hablando eso cuando teníamos 8 años, ¿no? Digo, muchos
años. No manches, súper chavitos, güey.
Pero muchos años después, mi primo se suicidó, cabrón.
No me digas, eso es un tema literal de invasión, infestación y manipulación durísimo. Y te digo algo.
Y nadie me cree que de ahí viene el origen. Es
súper común.
Sí, exacto. Pero si tú se lo platicas, obviamente, bueno, yo no me voy a platicar con mi tía ni con su familia de esto, pero sí, yo digo que el origen viene de ahí, cabrón. O sea,
totalmente.
Nadie cree que abriendo una puerta. Igual pasa con las medicinas ancestrales, pero lo que quiero que entienda la audiencia es que si tú abres una puerta, ¿sí? Y no sabes con quién estás hablando y lo retas, digo, finalmente hay una consecuencia, ¿no?
Totalmente, es como ¿cómo vas a agarrar el teléfono a llamar y tú no sabes quién está del otro lado? Y dos,
exacto.
Lo vas a retar, brother, si ¿sí sabes que te metiste en su campo?
Así.
Si ¿Sí sabes que te metiste en su casa o en su elemento? Pero claro, también hay algo que te lleva a eso. Entonces también había que analizar qué lo estaba llevando a perderle miedo a todo eso. Y decir, ¿qué escepticismo puede haber para no creer? Porque al final del día, si no crees, lo sueltas y te vas. Hay claro. Algo que sí lo estaba llamando.
Claro.
Es más, tengo un buen cuate al cual no puedo mencionar porque sí. Él es un psiquiatra hecho derecho en el Instituto de Psiquiatría y sí. De pronto colaboramos muchísimo porque me dice, mira, yo tengo un caso claro de esquizofrenia durísimo. pero hay algo que no me queda claro. Me dice, hermano, ¿le das un scan? ¿Cómo lo ves? Le dije, hermano, sí hay una entidad demoníaca. Así, así, así. Y yo le pregunto, ¿hay moscas en su alrededor? Me dice, no mames, me dice, parece puesto a las 6 de la tarde. Puede ser tal y tal cosa. Este chavo sí ya trae un brote psicótico, pero no es un tema solo químico. Esto está inducido por algo. Y es una entidad demoníaca. Me dice, me queda clarísimo. Me dice, entras a ese cuarto y te mueres o de calor o de frío.
Órale.
Me dice, y ya tuvo un tema este brother. Me dice, ya te llamé. Me dice, pues ya tarde. Me dice, porque este brother ya tiene temas de xenoglosia, que es hablar en otras lenguas, incluso algunas hasta muertas, cuando el chavo nunca tuvo acceso. Dice, este chavo antes habla español, me dijo. Viene de una comunidad súper cerrada.
Pero fíjate, qué bueno que esté abierto a aceptar que sí hay una entidad. O sea, independientemente del diagnóstico, o sea, es como aceptar un doble giro, ¿no?
Un chavo que se mete durísimo a la psicología, a la medicina, a la psiquiatría, para tratar de tapar o encontrar respuestas también a todo lo que le pasaba de niño. Y gracias a Dios, hoy está en una posición clave para no matarlo con chochos y poderle dar seguimiento.
Órale, qué interesante.
Hasta, o sea, para hacer un... operaciones hasta de, güey, tienes de aquí a las 2 de la mañana para desaparecer, para que la familia presente el alta voluntaria. Y le hagan lo que le tengan que hacer en otro lado.
Órale, pues.
Padre, que dices, oye, es alguien que entendió esta onda.
Claro.
Como el día que yo me senté a los 21 años con un psiquiatra, le dije, brother, me pasa esto. Digo cosas, la gente sorprende. Ya, si me tienes que dar un chocho, dale, güey, dale. Y gracias a Dios estuve enfrente a un psiquiatra que se me quedaba viendo como diciendo, este está tonto, este ya lo perdimos, o simplemente está desesperado. Y me dijo, ¿sabes qué, hijo? Vete a tu casa, que te apapachen, disfruta tu verano y me voy a saber en noviembre, no te voy a dar nada.
Pero tuviste suerte, porque hay muchos, claro, hay muchos que sí te dan, pero para ya matarte la glándula pineal, güey.
Totalmente.
A mí una vez me pusieron enfrente de uno y me dijo, no te preocupes, yo te voy a dar un tratamiento y mira, vas a estar 2 años. Pues ya después de 2 años vas a hasta volver a tomar, vas a poder hacer tu vida normal. Pero yo dije, ni madres, güey. Yo, la neta, no. Y salí corriendo.
¿Y no?
Pero si me hubiera quedado ahí, o sea, sí hay güeyes que se dedican justamente a matar todo ese tipo de personajes.
Totalmente, que va por ese lado, a apagar la luz. Así ahí es. Te va la comprobación más cabrona que tuve.
Sí.
Un día estando yo en España, que estaba estudiando allá, también yo me fui lejos. Dije, ¿dónde? Inconscientemente, ¿no? El lugar donde menos se habla de esto, pues México tenemos un pensamiento mágico increíble.
Claro.
¿A dónde voy? A un lugar dogmático. Antes, qué bueno que no me aceptaron en Alemania, una madre así. Llego a España y me dicen, oye, va a haber un simposio, una madre así en Roma. Pues ahí echándole ganas, ahorrando, le dije, papá, oye, échame la mano. Sí, vete. ¿Qué madres fui a parar yo al simposio? Ni me paré ahí, nomás fui al hotel y corrí al Vaticano. Checa mi dogma, ve también mis ganas de negar todo.
Sí.
Llego y veo un padre que está hablando, esto lo he contado mucho, porque fue el parteaguas. Dije, ese de ahí habla español. De ahí voy. Corro, le digo, padre, me regala 2 minutos. Me dice, los que me tomen de aquí, 5 minutos, los que me tomen de aquí a la puerta de ahí, lo que sea. Mire, padre, vienen como muertos o seres trascendidos y me dicen cosas, me llegan imágenes de cosas y se lo digo a la gente y tal, les mandan mensajes, tal. Yo sé que eso está mal, de empezar a desarrollar un tema con el tarot y empezar a desarrollar un tema con numerología. Dice, ¿cómo ve, padre? Literal, yo decía, brother, vete a la mazmorra, agarras el látigo y 10 credos y padres nuestros, y hasta que no salga el sol otra vez. Se voltea y me dice, yo solo te quiero preguntar, ¿tú de dónde crees que venga esto? Pues de Dios, le digo, tuve una creencia católica, pues de Dios o de la energía que nos, en amor que nos une a todos. Y a la gente le hace bien lo que haces. Pues sí, les da mucha paz, les da confort, cambian hasta sus temas de vida, que es lo que me asusta, es mucha responsabilidad. Y la tercera, ¿lo haces por ayudar o hay una retribución? Pues no, solo por ayudar, tal, tal. Me dice, te voy a decir 2 cosas. Si le ayudas a la gente, le das paz y sabes que viene de Dios nuestro Señor, no creo que estés lejos de lo que Él te pidió que hicieras antes de llegar a este mundo. Y la tercera, si en algo valoras a la gente que tienes enfrente, pídeles algo a cambio, pide una retribución. Me quedé frío y dije, no, güey, tú me tienes que mandar a la mazmorra del Vaticano, güey.
Es que no, mírate, te voy a decir una cosa. Yo tengo, o sea, en las religiones, la verdad, no creo, porque yo siento que está muy politizado y todo este tema. Pero a mí también, fíjate bien, y casualmente, estudiando también en Europa, en Dublín, yo estuve...
¡Qué lugarzazo!
No voy a dar nombres para no quemar congregaciones, pero en el internado que yo estaba, era de puros, o sea, eran chavos, o sea, de familia, pero pues era de manejado por sacerdotes, ¿no? Y casualmente a mí me tocó quedarme en el internado porque la familia con la que yo me iba a quedar, la verdad, no me acomodó. Y yo me preferí quedar en el internado. Aparte, los beneficios de haberme quedado en el internado es que yo, mis amigos nada más montaban dos veces a la semana, yo montaba a diario,
qué increíble.
Pero eso sí, yo convivía con todos los hermanos todos los días y todo el tema. Conmigo, lo que le pasa a la gente, que es lo que le pasó a mis papás, que pues no pudieron negar todo lo que vimos juntos, cabrón. O sea, por ejemplo, a mí cuando me estaba confesando el padre Tomás, que no voy a decir el apellido, pues nos pasó una entidad así de repente, o sea, interrumpió tres veces la confesión, hasta el momento que me dijo el padre, espérate, me dice, me voy a asomar. Y me dice, ¿sabes qué? Ya súbete. Entonces yo dije, güey, o sea, no soy el único que ve estas cosas. Como yo me quedaba solo, dormido, donde todos dormíamos ya cuando estábamos todos juntos, yo me quedaba solo, entonces además me cuidaba un brother, el brother Mark, y él caminaba, era todo un cuadrado, ¿no? Entonces, pues yo sabía que era el único que él estaba rezando el rosario mientras yo me dormía, ¿no? Y ya después subía con los demás hermanos. Pero recuerdo esta noche muy, que estaba, yo estaba, traía una ansiedad, sentía algo muy fuerte. Y de repente, pues yo decía, bueno, pues ahí está el brother, lo voy a alcanzar y me voy a poner a rezar el rosario con él, porque puta, traigo una ansiedad horrible. Y lo empiezo a seguir. Y cuando él está en un ventanal hasta el final del pasillo, me dice, no vengas para acá. Le digo, no, le digo, pues cómo.
No te pases.
No vayas a ver. Le digo, pero ¿por qué? Y me acuerdo que le vi el rostro y estaba llorando, ¿no? Y pues obviamente lo primero que te dicen y lo primero que haces, ¿no? No veas. Y cuando vemos unos los perros más grandes que yo he visto en mi vida, o sea, parecían casi de más grandes que los grandanés, o sea, así, con los ojos rojos. Y en el fondo un perro blanco. Y el perro, y pum, se dan contra el perro blanco. Y nada más oye así la chilladera. Dice, ya métete a dormir, ven, yo me voy a quedar en el cuarto hasta que te duermas. Y al día siguiente fuimos a ver y estaba lleno de sangre.
No.
Pero no estaban los restos de.
Sí, sí, sí.
O sea, ¿qué vimos? O sea, no sé, o sea, yo por eso digo, o sea, yo los sacerdotes, lo que sabe cada quien, o sea, hay gente también que le saben a todo este tema, ¿no? O sea, por ejemplo, el padre Tomás, que ya en paz descanse, decían que tenían el don de la bilocación. Y pues.
¡Ay, wow!
Ajá, y bueno, pues yo siento que sí están muy conectados. O sea, saben mucho, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, obviamente ya si nos metemos a hablar de religión, pues está muy politizado el tema. Pero sí, de que saben, saben, ¿no? O sea.
No, durísimo. Y este padre, al final yo no lo supe. Años después lo veo en la tele.
Sí.
Y era el representante del que modificaron el rito exorcista. Dije, puta, este güey sabía, perdón, este padre sabía de algo.
Todo.
Lo sabía todo. Y dos, de ahí decido agarrar camino y me invitan a ser parte, o sea, no a ser parte, a entrenarme en esta parte, pues, de demonología y de entender también qué hay del otro lado. Decía, pero es que yo, ¿para qué necesito eso? Me dice, necesitas saber qué hay allá para no acercarte. Y si se acerca, saber cómo moverte. Me dejó frío, dije, tiene toda la razón. Y lo que acabas de decir, la primera vez que estábamos ante alguien con todos los... Y esto hasta nos da tema para otro programa y otro episodio. De obvio. Los signos de alguien que ya está en un tema de posesión, de infestación y de vejación, que son varios los procesos. Lo primero que me decían es, lo vas a tener, pero me decía este padre y el otro chavo que era... Había sido rabino, ya estaba haciendo como... Un exorcista, un liberador por la libre, me dice, no lo vayas a ver. ¿Qué crees que hizo aquí tu, pues tu brother entrando? Yo, pues puta, a los ojos. lo veía y no lo podía parar de ver. Que no lo veas, dice, no le hagas caso. Se voltea y me dice, a ti te estaba esperando porque bla, bla, oh, pero cosas terribles, con connotaciones sexuales espantosas. Dice, pero tal, tal. Y te va a buscar, así me acuerdo clarísimo, me dijo, te va a buscar, vamos a ponerle, dio el nombre de un demonio, vamos a ponerle Kinyu. Ah, pues órale, tal, tal, me agarran de los pelos, afortunadamente, me sacan de ahí, me mueven, pues me la pasé mal unos días, tal, tal. Pasaron 16 años o casi 20, cuando un día voy en el coche con mis hijos, pequeñitos, los llevaba al kinder. Papá, ya tuve un sueño muy feo. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué soñaste, princesa? Soñé que venía un señor y era malo y me comía los dedos. Ay, mi amor, qué feo que soñaste eso. Y dice que te conoce, que te va a venir a buscar, que te manda a saludar. Ay, mi amor, ¿y quién era? Pero yo por la parte como hasta más psicoanalítica, porque después hice una carrera de psicología para poder entender más las cosas, sí, o darle piso a todo esto, que fue un gran regalo para mí. Y me dice, se llama Kinyu.
No.
Otra vez, helado. Dije, esta madre está por ahí. Y me lo dijo y me la cantó. Dije, perfecto, mi amor, no le hagas caso. Cuando lo vuelvas a ver, ya sabes que vamos a hacer esto. Tal cual. No sabes, ese día, para que veas, ese día sí, llegué directo a sacar todo lo que había desayunado. Mal, mal, me fue. Gracias. El susto fue tremendo.
No, pues sí.
Y dices, es que es real, no podemos estar jugando con... Pero me acuerdo perfecto que es lo primero que me dijeron, no lo veas a los ojos y no lo escuches. Ah, pues haz de cuenta que fue, brother, lo primero que hagas, háblale y tal. Y me fue muy mal. También, pues hasta me corrieron del entrenamiento. Hola. Cosa que agradezco porque estaba yo muy tarado para eso todavía.
No, es que, bueno, también vamos a lo mismo, ¿no? Yo también me he metido en escuelas de ciencias ocultas y siempre pues va a ser un albur, ¿no? O sea, sí he llegado a tener buenos maestros, la verdad, pero también cuando tuve uno de los mejores maestros, me llamó más lo de las medicinas ancestrales y deseché de alguna manera al maestro que me estaba enseñando todo. Y él mismo me dijo, estás con el diablo y no te das cuenta. Y ahora, ya después de haber pagado las consecuencias, pues él tenía razón, ¿no? Y él parecía que él era, digamos, la persona negativa, cuando en realidad él estaba avisando de todo el peligro que venía a mi vida a la hora de estar metido en toda,
claro,
secta, porque yo le llamo secta, con estos prendepipas, cabrón.
Oye, prendepipas, lo dijiste padrísimo. Imagínate, yo en este entrenamiento de repente pasan años y llego y le digo, pues es que a mí me sacaron porque hice esto, esto. Me dice, ¿qué edad tenías? Pues veintitantos. Me dice, ok. ¿Bebías? Sí. ¿Fumabas? Sí. ¿Desmadre? Sí, pero ya más controlado. No, me dice, es que de entrada no podías tener ninguno de esos fallos.
Claro.
Hablando con él al tiempo, busco al otro, que es de otra religión, no vamos a decir temas, pero también muy cercano a Biblia y tal, y le digo, oye, ¿por qué hiciste esto, brother? ¿Por qué tal, tal? Me dice, a ver, entiende algo, me dice, esto, hablar con el señor de arriba o con el de abajo, es como la FIFA, hay partidos que se van a ganar y hay partidos hechos para perder. Me hirvió la sangre en ese momento, dije, qué poca madre de este cabrón, dije, qué poca madre, porque cuántos no te has llevado enfrente, güey. Porque eso le dije, perdón, aquí en China eso es corrupción y eso es pactar, y estás pactando y pagando con almas ajenas.
Así es.
Sí, le quieres poner un nombre, me dijo. Y tiene N mil seguidores el señor, y tiene un tema de iglesia, y tiene un tema, no, bueno, dije... Igual tiene alguna sabiduría a la cual yo todavía no le encuentro lógica y decidí alejarme de eso.
Híjole, pues por dos, cabrón. O sea, qué bárbaro. Es que, fíjate, cuando te encuentras a alguien tan afín, o sea, a la hora de hacer comparación, digo, bueno, entonces nos pasa a todos los que estamos en este camino. Porque
fíjate. Sí, dices, no estoy ni tan solo ni tan mal.
Exacto, exacto. Exacto. Y fíjate, no nada más nosotros, la gente que nos conoce, porque
por ejemplo,
a la hora que escuchen este podcast van a decir, pues es que sí es cierto. O sea, los que me conocen y los que te conocen van a decir, pues sí es cierto, yo doy fe de lo,
sí,
que,
de lo que se está diciendo. ¿Cuántos no nos han oído y nos están escuchando ahora?
Exacto.
Hermanos, no están solos.
Así es.
Pero hagan, ahí la clave es, no hay otra cosa más que la razón, como decía, le explicaban el otro día a un niño. A ver, tú a partir de los 4 años ya tienes claro qué está muy bien y qué está muy mal. Pues sí. Y si no, estamos hablando de otras cosas. Entonces, vayamos con lo que tenemos claro que está bien, con lo que vibramos que está bien. No un dogma, no un entendimiento, nuestro sentir. Esto no me late, no me late, no me vibra.
Es que hay quienes se enamoran de la piedra. Por ejemplo, hay un compañero que tenemos ahí en TikTok, que él se siente ya, o sea, como el, digamos, el elegido, pero no se dan cuenta que a lo mejor ese intercambio que les están dando de conocimiento pueden ser las mismas entidades oscuras. Entonces, él con tal de estar, digamos, dando el mensaje, entre comillas, ¿no? Pues no quiere entender que a lo mejor, o sea, por ejemplo, él no tiene el don de la mediunidad y todo ese tipo. Entonces, él cree que él está contactando directamente con su poder superior, ¿no? Con su yo superior, y al final del día, sí, o sea, no se abre la posibilidad de que, pues, a lo mejor está metido también en todo este desmadre de entidades que nada más lo están manipulando para que él también de alguna manera esté arrastrando a otras personas, y todo lo venden de parte de una espiritualidad falsa, cabrón.
Mal. Yo te voy a contar una que a mí me pasó, ya me pasó grande.
Sí.
Uno de los trancazos más fuertes en mi vida, que ha sido un gran maestro en mi vida, y siempre le digo, lo peor que te puede pasar es tu gran maestro, y hay que aprender esa alquimia a su tiempo y a su forma, pero de algo tienes que aprender. Fue la pérdida de mi mamá, pues era mi guía, mi todo. Lo que me había pasado ya le había pasado a ella, solo que ella sí la llevaron al rezo, al río, la colgaron, la exorcizaron por andar de bruja por el mundo.
Okay.
Dijo, a mi chavo no le va a pasar eso, pero que solito abra camino. Entonces estamos hablando cuando se va, y se va de forma muy misteriosa y muy rápida. Pues fue un vacío terrible, fue una tristeza enorme.
Sí.
Y tardé mucho, dije, y mi frustración, mi enojo era, ¿por qué si puedo ver a la gente de todo mundo? Porque bueno, también llega gente me dice, que me han dicho, ¿no? Güey, me acabas de decir hasta del vecino que ni me acordaba que era cartero, güey. A ese grado. Pero vine de mi papá y no me has dicho nada de mi papá. Mi papá era la piedra angular de mi vida. Brother, tu jefe está súper a gusto atendiendo sus cosas ya. Ahorita no es tiempo, te va a buscar en sueños. Bueno, y los entiendo porque yo estaba frustradísimo. ¿Cómo puede venir gente conmigo a consulta, puedo estar tal, dar detalles precisos que enamoran, que tocan el alma, y yo no pueda ver a mi mamá? Literal, dije, qué jalada. Bueno, dije, pero qué jalada tener esto y no poderlo ver. No pido interpretar nada, no pido saber qué va a pasar de mí, solo ver a mi mamá. Y le empecé a soñar. Dije, ah, que toda madre, ya está ahí. Pero raro, me daba indicaciones que ella no me daría. Oh. Me decía cosas que ella no haría. Oh. Y en uno de los sueños, me acuerdo que estoy con ella en los primeros, y en esos sueños, y me decía, y me estaba pero regañando, pero me estaba metiendo la regañada de mi vida. Dije, puta, que está, que en un punto decía, puta, qué bueno que esta vieja se va a acabar en cuanto despierte. Así, o sea, dije, momento.
No era ella.
Esta no es mi mamá, y no, bueno, tiene ni la esencia, es solo la imagen y el físico, y hasta huele a ella, pero no es ella. Literal, cuando hago eso, despierto. Voy a volver a esperar. La vuelvo a soñar a los pocos días. Le dije, ma, estaba de espaldas en una iglesia a la que íbamos muchísimo, y se volteaba y y se reía, pero se reía mala onda.
Ajá.
Me decía, ¿cuánto tiempo has perdido, pendejo? O sea, mi mamá sí me pendejaba, pero no en ese modo.
No así,
o sea, era de cariño. Dije, claro, pero lo que haya tomado, me desperté y dije, lo que haya tomado, esto no era mi mamá. Pasa el tiempo, tengo una paciente que me va a ver porque perdió a su esposo, y me dijo, oiga, yo tengo lo mismo que usted, ¿le puedo decir algo? Arránquese de ahí, doña, yo no tengo tema. Ajá. Me dice, junto a ti, yo sigo las enseñanzas del maestro Saint Germain, tengo tantos años, era una máster, la señora, en una humildad sensacional, me dice,
sí,
hay una mujer junto a ti que es así, la describió perfecto, y te dice, mijito, que no haya podido hablar contigo, que no me hayas podido ver no quiere decir que no esté junto a ti. Me dio tres detalles sensacionales. No, es una carta que le escribí y que nunca le entregué. Una pregunta que le hice el día de su funeral, que claramente no podía contestar, y me lo contestó ahí. Y una fiesta que hicimos que fue sorpresa para ella. Corte B. Me entendí completamente en el siguiente sueño con mi mamá, que ya era ella, ya la sentí, ya la vi. Me dijo, hay cosas que te quieren alejar de lo que tienes que hacer. Me dice, tienes que ponerte más vivo, tienes que ponerte a estudiar más.
Te voy a decir una cosa.
Para darte cuenta que sí y que no.
Haciendo alusión a todo lo que estás platicando, o sea, la realidad es que esa es la trampa que está en el astral a la hora de que uno muere.
Así es.
Ahí están donde la luz y donde se te van a salir todos tus familiares, ¿no? Y ahí está la trampa para que caigas en la rueda del samsara, cabrón.
Y ahí... Exacto. Ay, no manches, hoy veníamos hablando con un buen guante de estas ondas, que te va a caer increíble, te lo voy a conectar.
Sí.
Que, del tema del samsara.
Sí. Es que yo
lo que le digo, las aristas del samsara.
Yo le digo a mi mamá que, o sea, son muy religiosas mi mamá, y yo le digo a mi mamá, es que tú crees que la trampa está aquí. Le dije, la trampa está en el astral, y ese cielo del que te hablan, y eso, y ahí está la trampa, y ahí va a salir tu mamá, o sea, mi abuelita, y van a salir todos, y ven, y otra vez a la burra del trigo, y no sabes, bueno, ya mi mamá ya está más abierta, todavía sigue muy necia y todo, pero por ejemplo, mi papá sí ya lo tengo bien entrenado, o sea, porque eso es lo que te pasó, o sea, lo que te pasó en sueños, eso es lo que le pasa a la gente cuando ya se desvive, ¿no? Y entonces esa luz es una falsa luz, y ahí está toda la trampa, ¿no? Arconte en el astral.
Totalmente, hasta que de repente veía y decía, claro, estás sentida, porque en el sueño, en la falsa creencia, mi mamá me decía, mijito, no. Agarra tus cosas, cuida a tu familia, ya no andes comunicándote con muertos, se te puede aparecer algo. Que yo decía, a mi mamá, a mi mamá no le podías decir, oye, hay un taller, va a venir el Dalai Lama, bueno, porque ahí andábamos
puestos.
Dije, qué raro que ella me diga que ya no siga con esto. Qué raro que me diga, me llegó a decir, ya no pagues tanto, deja de pagar. Dije, mi mamá, que también yo lo pasaba por la parte, que en el inconsciente estoy proyectando, qué ganancia secundaria tendría yo con dejar de pagar, y por qué, o sea, le daba 20 vueltas. Cuando pasó esto le di toda la claridad, y esta señora me dijo, pero alrededor de ella también y antes de ella hay una nube oscura que no va a parar hasta que no tengas el valor de sacarlas. Y me estaban jode y jode con el tema de la demonología.
Sí.
Hasta que me dicen, ¿y sabes qué es lo peor? Que sobre los chavitos se van a ir. La señora no sabía yo que había sido papá hace 2 meses. Y en efecto, en el cuarto mes acabamos en el hospital con una deshidratación de la nada. Dije,
no mames.
Dije, ¿qué sigue? Papacito, ponte a estudiar, dale con todo.
Pues sí.
Y con la luz, con la verdad, con la claridad, dije, ya date. La vas a regar, no importa, pero vas a aprender. Y si ahí yo creo que fue donde dije, ya, todavía no salía del closet, dije, ya, güey, esto es real, esto es tuyo y lo tienes que dar. Y un día bañándome en esos días de mucha duda, acaba de ir esta señora a tu casa, tal, y aparte decía, oiga, porfa, no diga, es así muy de cuates, no lo cuente, y me tocan la puerta a las 6 de la mañana. Yo me tenía que ir a mi trabajo normal, que teníamos una oficina muy lejos de donde yo vivía, como 4 horas en carretera.
Sí.
Dije, yo no espero a nadie a las 4. Digo, a las 6 de la mañana, dije, ¿qué onda? Toca la puerta, dígame, señor Rafael, sí, dígame, pero yo no espero a nadie, ¿sí se acuerda de mí? Pues espero, pues no me acuerdo, pero sí, usted y yo tuvimos algo muy especial. Puta, no lo vuelvo a decir porque ahorita mi mujer va a salir, no va a ser nada amable, le dije. Se rió la señora, no, nada que ver, me dice, no diga eso, le dije, pero cuénteme, dice, ¿me regala 5 minutos, 6 de la mañana? Sí, pásele. Abro, tenía la oficina hasta el fondo. Y se siente, ¿se acuerda de la señora que andaba buscando a su hijo? Y usted me dijo que 9 de 10 ya están muertos, pero que mi hijo seguía vivo. ¡Ah! ¿Cómo le va? ¡Claro que sí! Me dice, pues tenía razón, mi hijo no se podía comunicar porque estaba pisteando en una camioneta, en una pick-up en Monterrey, en la universidad, se cae y se lastima el área del lenguaje. Acaba rodando y 4 años después lo encuentra en una playa y era un mesero que habían adoptado porque no podía hablar.
No.
Y me dijo, yo hice una promesa que le iba a venir a hablar a usted, porque yo ya lo iba a dar por perdido, le iba a hacer caso a la fiscalía para decir ya, démoslo por desaparecido y tal. Cambié el rumbo de la investigación y me dice, ya apareció, me dice, le vengo a dar las gracias hoy a usted porque mi chamaco ya durmió conmigo y ahorita me voy a la Ciudad de México. Vivía yo en provincia, en la costa, y me dice, me voy a la Ciudad de México a dar las gracias a la Virgen. Cuando dices, no te pases, patrón, ser de luz, no te pases porque te lo acabo de pedir enjabonado en la regadera, que me dieras una señal si yo tenía que seguir con esto.
Qué grueso.
Me cayó la boca y dije, a la orden, al pie y al orden aquí.
No, pues ustedes no están para saberlo, pero yo sí para contarlo. Antes de empezar este podcast, híjole, yo hasta me puse tan nervioso porque pensé que no se iba a poder por unos detalles técnicos, pero de verdad, como lo dijiste, ¿no? Siempre que me pasa igual, cada vez que se van a hablar de temas así tan, tan cañones, siempre hay algún tipo de traba, ¿no? Y gracias a Dios se resolvió, pero pues ya veo por qué, ¿no, hermanos?
Así está. Fluidísimo. Pero ¿sabes qué me sorprende, mi Cris? Me estás contando unas cosas que dije, güey, este brother se leyó mi guión personal. No. O sea, si yo tuviera un diario que no lo tengo, que debería, no lo tengo, hace cuando tú lo hubieras leído, dije, puta, las falsas creencias, las malas medis prácticas, la parte católica, la parte de internado, dije, güey, este brother me leyó.
Es que, fíjate.
Hago constar que Cris y yo apenas empezamos a echar.
Apenas.
Plática hace dos días.
Yo le doy gracias a Osvaldo, o sea, porque Osvaldo, que es el productor, también es productor también de este programa.
Ah, un abrazote, mi rey.
Él me dijo, güey, van a ser dinamita pura. Me dice, hazte cuenta, me dice, güey, este güey es así, igual que tú, me dice, traen los dos, cada quien traen sus temas, me dice, pero va, yo presiento que va a haber una química impresionante. Y ya cuando me empezó a platicar todo lo que le dijiste, porque pues él acaba de sufrir una pérdida muy grande, y cómo lo ayudaste y todo lo que le dijiste, inclusive de su hermana y todo, bueno, quedó. Él es una persona que también era muy escéptico, pero tú llegaste a la vida para que, o sea, te juro, siempre ha sido bien escéptico y también gracias a mí y ahorita gracias a ti, pero al 100%, porque ahora sí ya metido en una pérdida fuerte, pues todo lo que le dijiste se quedó. Y me dijo, no mames, me dice, yo ya no soy escéptico, cabrón.
No, es un rey, es una joya ese día. Sí. A mí me regaló una luz padrísima.
No.
Te digo, aquí siempre uno, el ganón es uno, y perdón que lo diga, cuates que nos están escuchando. No, pues, porque yo siempre traigo un maestro enfrente que me deja algo. Y cuando traes tantito, dos, tres rayitas de ego, puta, te ayudan a recordarte, brother, desinflate porque sirve para nada.
Claro. No, y como todo, pues es que si no hay humildad, no hay manera de que fluya, ¿no? O sea, oye, pues fíjate bien, a mí me encantaría volverte a invitar al programa. La verdad, yo creo que nos quedamos cortos porque finalmente, ahora sí traigo como toda la idea de muchas cosas que me gustarían. Si gustas, nos podríamos aventar una serie de programas, pues para compartir con la gente. Si quieres, pues también darle promoción a todo lo que haces, yo te ofrezco que dentro de mi canal pues podemos canalizar también todo lo que estés haciendo, con mucho gusto, si nos dices tus redes, y yo a la hora de sacar el programa pues también te canalizo para que la gente, pues si das consultas privadas, los talleres, ¿qué opinas?
Me parece sensacional. Nada es casualidad ni coincidencia. Estos reencuentros de tantas vidas me fascinan. Yo te agradezco, hermano, porque aparte confirmaste un montón de cosas que a veces cualquiera dudamos. Claro. Y tienes una capacidad, no te estoy echando la barba ni haciendo la barba, pero tienes una capacidad de llegar y comunicar. Haz de cuenta, si fueras vendedor serías el mejor, hermano. ¿Por qué? Porque dices, no me vale madres que venda, yo quiero estar con Cris. O sea, tienes esa frecuencia que dices, va. Y más que bota, claro que sí, más que apuntado, tú me dices hora, lugar. Si está lejos, nomás dame dos, tres horitas para llegar y con gusto le damos seguimiento. El tema de esto, yo creo que mucho de esto es informar.
Claro.
Entre todos, contribuirnos, aprender, regarla para volvernos a levantar, de todo, porque todo contribuye. Y claro que sí. No, estoy, se nota, estoy como contentísimo. con todo respeto, haz de cuenta que llevo platicando contigo 10 años y lo estamos retomando.
Así es. Es que, mira, yo finalmente es parte de la recompensa, ¿no? O sea, cuando te encuentras a alguien que es similar. Por eso digo, yo agradezco mucho a Osvaldo porque él me dijo, güey, o sea, aquí. Y yo, fíjate, casualmente, ahorita en mis programas, me había dado, ya te había hecho un descanso, porque andaba buscando una dupla para sacar todos estos temas. Entonces, pues, te invito a que nos aventemos por lo menos un programa semanal, hermano. ¿Cómo ves? Aquí ya, estoy haciendo el compromiso ya, al aire.
Ya rugiste, hermano. Es una cita ya pactada y hecha.
Y tantos temas por hablar. Entonces, por eso me quedo contento, porque dijo, no, o sea, cuando sabes que va a ser una persona de un solo momento, entonces como que le andas buscando. Pero aquí, imagínate, hay demasiada tela por donde cortar. Entonces, pues ya para cerrar, si quieres, y hablemos en privado, pues nada más danos tus redes sociales, hermano.
Claro que sí, hermanito. Ajá. A la orden. No solo eso, también te propongo que hagamos un tema de conferencias, que la gente conozca.
Va.
Y estoy en R. Sancho Medium.
Okay.
O estoy en rafaelsancho.com. Perfecto. Pero es R. Sancho Medium en todas las redes.
En todas las redes, para que lo busquen. La verdad, es alguien, yo digo honestamente, no les estaba mintiendo el señor ni yo, no nos conocemos prácticamente casi nada, pero yo les puedo dar por testimonio de gente que yo conozco que el señor es buenísimo, o sea, buenísimo.
Gracias, carnal.
Sí, la gente, yo de la gente que más quiero es súper escéptico, Osvaldo, por ejemplo, y me dijo, güey, es imposible de que yo sea escéptico diciéndome todas las cosas que me dijo. Y no sabes qué gusto me dio, porque tengo a alguien también muy cerca de mí, mi esposa, que también es súper escéptica, pero también le ha tocado, creer. Le ha tocado creer.
¿Qué te digo? La mía es psicóloga, psicoanalista. Yo creo que ella decía, brother, o sea, ya que terminemos de salir de gastos con los chavos, lo voy a internar.
Pues sí.
Y al final, o ella se volvió más bruja o yo más psicólogo. Algo pasó,
pero ahí está, ¿no? Qué padre. Pues muchísimas gracias. Ya nos estamos quedando sin tiempo. Me voy a despedir y seguimos hablando fuera del aire, ¿te parece?
Hermanito, muchísimas gracias por la oportunidad. Un abrazo a todos los que nos escuchan. Y aunque no lo crean, así sea en otra temporalidad, nos estamos aportando un montón. Gracias.
Prometemos estar muy cerca de ustedes a partir de la próxima semana. Esto fue el Túnel del Tarot Paranormal. Que tengan una excelente noche, día o mañana, dependiendo del horario que nos sintonicen. Hasta la próxima. Muchas gracias.